sailburuok, jau andreok, egunon guztioi. Gaur Eusko Jaurlaritzaren industrializazio plana aurkezten dugu. Ekonomiaren, susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa osatzen du. Hiru urtetan, 6.425.000 euroko inbertsioa konprometitzen du. Aurkezpen honekin, azkunde iraunkorrerako estrategia burutzen dugu. Estrategia horrek, honako hauek hartu ditu barne. Enpleguaren aldeko iazko talka plana eta enplegu plana, Jaurlaritzaren inbertsio plana, Basque Country nazioartekotze programa, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren kontseilu berria abiaraztea, eta industria plana gaur onartu egin duguna. Bihar beteko da legegintzaldiaren lehen erena. Gaur, Euskadi 2020 gure proiektuaren azkunde iraunkorraren ardatza osatzen dugu. Garai berri baterako politika ekonomiko berri bat adierazten du. Hau da, Euskadiren etorkizun ekonomikoaren oinarria. Gure helburua aztea da, eta oinarri honekin enplegua berriro ere sortzea. Plan de industrialización 2014-2016. Presentamos el Plan de Industrialización 2014-2016, un plan aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que remitiremos ahora al Parlamento Vasco conforme a lo acordado. Este plan se apoya en la experiencia industrial de nuestro país, responde a las necesidades más urgentes del presente y prepara el futuro. Es la herramienta clave para fortalecer la competitividad industrial y crecer. Compromete un presupuesto directo de 575 millones de euros, con 5 ejes estratégicos, 7 objetivos centrales y 20 líneas de acción. Desde el mes de enero hemos sometido este documento a contraste. Nuestro objetivo es que cuente con el apoyo político y el clima de consenso necesarios para garantizar la máxima eficacia en la implantación de las acciones previstas. Adostasunaren bidea jorratu dugu, gaur aurkezten dugun dokumentuak hainbat erakunde eta eragileen kontrastea jaso du. Planak 5 ardatz estrategiko, 7 helburu nagusi eta 20 eginkizun lerro jasotzen ditu. Guztira, 575.000 euroko inbertsioa martxan jarriko dugu datozen 3 urteetan. Bigarrena, azpimarratzekoa, Euskadi eredua gaurkotzen dugula. Industrializazio planak ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa osatzen du. Euskadi ereduan industria, nazioartekotzea, berrikuntza eta inbertsioa bat datoz. Beti ere azkunde iraunkorra burutzeko eta enplegu aukera berriak sortzeko. Contamos con el plan de internacionalización, también con la estrategia de innovación. En el seno del nuevo Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos aprobado las bases del Plan de Competitividad, Tecnología e Información, PCTI, y hemos acordado la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 para Euskadi. Contamos con el Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora. Hoy presentamos el Plan de Industrialización. Completamos, así, la batería de herramientas a disposición de la empresa, la economía y la competitividad. Estos son los cimientos del modelo Euskadi. Tercer aspecto que quiero subrayar, contexto Europa 2020. Este modelo se enmarca en el contexto de la nueva estrategia europea Horizon 2020. Establece el liderazgo industrial como una línea de actuación prioritaria. Queremos ayudar a la industria a encontrar su espacio competitivo en la economía global, promoviendo políticas enfocadas a la creación de valor y empleo como base de nuestro desarrollo futuro. El peso de la industria en la economía vasca ha sufrido un retroceso durante los 5 años de crisis, pero se mantiene con una aportación al PIB por encima de la media europea. Este es el posicionamiento deseado y el plan combina medidas de apoyo a la recuperación de empresas en dificultades junto a políticas de transformación hacia una industria avanzada que apueste por la innovación, refuerce el valor añadido de su oferta y se implante en un mercado global. Cuarta cuestión digna de destacar en relación a la economía global. las respuestas empresariales, individuales, sectoriales y de país deben incorporar la perspectiva global. En este sentido, voy a destacar tres tendencias que hemos tomado en consideración. Nos sumamos al llamado renacimiento industrial por el que abogan potencias mundiales como Estados Unidos, Japón o Suecia, donde se apuesta por una industria manufacturera que genere competitividad y empleo en el propio país. El Gobierno va a demandar a las empresas una responsabilidad social con su entorno. Seremos exigentes para rodearnos de implantaciones productivas tractoras que atiendan a los proveedores locales, una industria que colabore en proyectos de país. Impulsamos también la colaboración intra e intersectorial. Las oportunidades se producen en el cruce de los sectores tradicionales con las tecnologías convergentes. La colaboración, por lo tanto, es imprescindible para adquirir dimensión, complementar capacidades de fabricación, innovar y salir al exterior. Bosgarren erronka, gure ekonomiaren baitan industriaren pisua indartzea da gure erronkarik nagusiena. Industria oso eraginkorra da, industrian sortzen den enplegu bakoitzeko, 2 eta 5 enpleguen artean sortzen dira beste sektoreetan. Gure barne produktu gordinaren laurdena da industria. Jaurlaritzaren helburua da industriari eguneratzen eta nazioartera ateratzen laguntzea. Gure erronka da, industriak gure sare ekonomikoaren funtsezko oinarria izaten jarraitzea. El plan de industrialización establece 9 retos estratégicos. Retos vinculados a la fabricación avanzada, la incorporación de la tecnología al tejido productivo, la internacionalización e implantación en el mercado exterior, así como el impulso a una nueva gestión de la participación en la empresa. Estos son los retos para garantizar el fortalecimiento de la industria vasca en el nuevo escenario global. Termino. El Gobierno vasco culmina hoy la estrategia de crecimiento sostenible que ha incluido el plan de choque por el empleo del pasado año y el plan de empleo de este año, el plan de inversiones, el programa de internacionalización Basque Country, la puesta en marcha del nuevo Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación y el plan de industrialización que presentamos hoy. El objetivo central de este plan es recuperar y consolidar el peso de la industria. La industria representa una cuarta parte de nuestro PIB. Queremos que la industria siga siendo parte fundamental de nuestro tejido económico. Un reto de país porque por cada nuevo empleo que genere la industria, lograremos crear entre 2 y 5 empleos en el resto de actividades. Mañana culmina el primer tercio de la presente legislatura. Con este plan de industrialización completamos el eje del crecimiento sostenible de nuestro proyecto Euskadi 2020. Representa una nueva política económica para un nuevo tiempo. Superada la recesión, nuestro objetivo es crecer. Estamos en condiciones de poder crecer un 1% este año y un 1,5% el año que viene. Sobre esta base podremos volver a la creación neta de empleo. La estrategia está definida, los cimientos del crecimiento son sólidos, vamos a seguir actuando con cercanía a la empresa y con determinación. El objetivo es ayudar a las empresas a crecer. Esta es la vía para el crecimiento de Euskadi, la vía realista para crecer y volver a crear empleo. Euskadi 2020 proiektuaren azkunde iraunkorraren ardatza osatu dugu. Garai berri baterako politika ekonomiko berria da, atzeraldia gaindituta, gure helburua haztea da. Aurten 1% hazteko eta datorren urtean 1,5% hazteko moduan gaude. Oinarri horrekin enplegu sortze garbira ere itzuliko gara. Estrategia zehaztuta dago. Orain zuhurtziaz eta erabakitasunez ere jokatu behar dugu. Helburua da enpresei azten laguntzea, hori da azkunderako bidea Euskadin, hori da enplegu berriak sortzeko bidea. Eta hau esan da nire aldetik, ondoren Arantza Tapia sailburuak industrializazio plana bera zehatz aurkeztuko du. Eskerrik asko guztioi, zuen arretagatik.
Ondo, eskerrik asko lehendakari, egun on guztioi. Lehendakariak esan duenez, plan hau Euskadiko industriaren esperientzia eta ibilbide luzean oinarrituta dago. Eta enpresen premia larrienei erantzuna emateko asmoa du, hori da bere helburua. Baina horrekin batera, industria alik eta gehien sendotzeko bidea ere prestatu nahi dugu eta horretara ere bideratu da plan hau. Planoren bitartez, euskal industriari jauzi kualitatiboa egiten lagundu nahi diogu. Munduan duen leia posizioa nolabait hobetzearren, baina horretarako berrikuntza teknologikoa eta ez teknologikoa uztartzen dituzten jardunak gauzatu behar ditugu, biak aldi berean. Geure industria sarean lanean ari den giza kapitalari protagonismoa emanez. Plan honek lehendakaria berak aipatzen zuen bezala, 7 helburu estrategiko ditu, 5 jardun ardatz ezarri ditugu bertan, eta horiekin loturik 20 jardun ildo ditugu dagozkien programa eta ekintzekin. Plan hau ordea ez da gaur sortu, ez da gaur aurkezten dugula inondikan atera gabe. Aurreko politiken arrakastaren ezaugarriei eutsi dio, baina profil berri bat eman diogu. Eta xehetasun berriak txertatu ditugu. Industriak egin behar duen jauzi berri hori egitera laguntzeko. Horretarako, industria sailburu ordetza eta Espri agentzia politika horiek garatzen ari da dagoeneko. Jardunaren ardatzei dagokionez, elementu garrantzitsuenak enpresa txiki eta ertainak, industria proiektu estrategikoak, industria aurreratua, industriaren eta energiaren testuingurua, eta giza kapitala, hau da, gure industria sarean, ari diren pertsona guztiei bideratutakoa. Hoiek dira 5 ardatzoiek. El primero de ellos, atendiendo al primero de los ejes, el dirigido a las pymes, lo que pretendemos es atender las necesidades de estas pequeñas y medianas empresas vascas, cuyo objetivo principal es dar solución a la reestructuración de empresas viables que así lo requieran, y contribuir de ese modo a la supervivencia del conjunto de nuestro tejido empresarial. Desde el Gobierno, y máxime en las actuales circunstancias, queremos apoyar a la empresa, y así lo estamos haciendo, a lograr soluciones de financiación y reestructuración, adaptadas por una parte a su naturaleza, pero también a su ciclo empresarial, buscando que ninguna empresa que sea viable desaparezca o vea lastrada su competitividad por la falta de estos mecanismos. Para ello, proponemos una acción coordinada para el apoyo de esa reestructuración, el refuerzo de instrumentos de ayuda a la financiación y el fomento de la participación de la persona, de todas las personas, incluso en la propiedad de las empresas. Me gustaría señalar en este sentido algunas de las iniciativas que ya se han puesto en marcha y otras que se están poniendo en este momento. En primer lugar, en cuanto a la acción coordinada para el apoyo a la reestructuración de empresas viables, ponemos en marcha el programa Bideratu Berria, es decir, hemos recuperado un programa de éxito en otros años, el programa Bideratu, pero lo hemos actualizado a exigencias procedentes de la ordenación europea y en este momento, con la autorización de la Unión Europea, será convocado el programa a lo largo del mes de mayo. En cuanto al refuerzo y ampliación de instrumentos de apoyo a la financiación de nuestras pymes, señalar que a lo largo del pasado año, en cuanto a financiación del circulante, se han concedido ayudas por importe de 284 millones de euros para más de 1.700 operaciones industriales. En cuanto a avales extraordinarios, se han concedido 4,9 millones de euros para nuevas iniciativas. Y la nueva convocatoria saldrá también en mayo de este año, la convocatoria de este año 2014. En cuanto al programa Gauzatu, también señalar, recordarán ustedes que lo comentábamos, que en la convocatoria 2013 se han concedido 25,9 millones de euros para 58 nuevos proyectos industriales, que han supuesto un impacto en el empleo de 678 nuevos puestos de trabajo creados y ayudado al mantenimiento de otros 1.480 empleos. La nueva convocatoria, la de 2014, saldrá en junio. Y en cuanto al fomento de la participación de las personas en la propiedad de la empresa, se ha constituido también el fondo denominado LAMPAR para ayuda a la participación de trabajadores en el capital de las empresas, por un importe de 2,5 millones de euros, en colaboración con ASLE y trabajando también en conjunto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno. En cuanto al eje 2, el referido a proyectos estratégicos, Tenemos que considerar que si queremos que la recuperación económica llegue de la mano de la industria, y así lo queremos sin ninguna duda, necesitamos nuevos proyectos industriales, nuevos proyectos que se conviertan en motores de la recuperación de Euskadi. Por ello, reforzamos el impulso a estos nuevos proyectos que, a su vez, ejerzan detractores sobre el conjunto del tejido industrial del país. En cuanto a iniciativas concretas, me gustaría señalar la continuación del fondo Ekarpen y los distintos fondos de capital riesgo como herramienta principal para la toma de participación temporal en capital de empresas estratégicas o empresas de país para continuar ayudando a su crecimiento. La evaluación continua de acciones sectoriales, de financiación concreta, de alto impacto en colaboración con clústeres. Y aquí podríamos señalar el programa Renove Maquinaria, puesto en marcha a finales del pasado año, que comenzaba su actuación en enero de 2014, por 9,5 millones de euros y que ha supuesto, desde luego, una superación en las expectativas que teníamos en ese momento. En cuanto a clústeres, comentar que el plan concede un protagonismo especial a los clústeres y el papel que ejercen sobre la actividad en Euskadi. Por ello, queremos reforzar esta política como nexo con nuestro tejido empresarial y como herramienta multiplicadora de la acción de promoción económica del Gobierno. La articulación de mecanismos de colaboración con los clústeres vascos referentes en materia industrial tiene que servir para generar actuaciones que impacten en la cadena de valor conjunta. Hablamos mucho de esta cadena de valor conjunta. A partir de ahora se está observando que ya no sirve, ya no es suficiente generar productos, manufactura de productos concretos, sino que estamos yendo ya a cadenas completas, a servicios, a procesos, y ahí el papel de los clústeres es primordial. Por ello, hemos mejorado la política de clústeres, vamos a continuar haciéndolo a lo largo del año para alinear esa política con las prioridades de este plan de industrialización, focalizándonos en tres ejes principales: en la internacionalización, en el acercamiento de las empresas y la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación para esa traslación de conocimiento, esa traslación de tecnología a nuestras empresas, y en innovación en gestión de la mano de una mayor colaboración e incluso de un mayor dimensionamiento de diferentes sectores empresariales. En definitiva, pretendemos incrementar la colaboración entre empresas del mismo sector o de diferentes sectores dentro de un mismo clúster. Hoy mismo hemos aprobado las ayudas para clústeres y preclústeres por un importe de 2,4 millones de euros. En cuanto a la línea de economía verde, me gustaría hacer referencia a tres proyectos concretos. El proyecto BIMEP, que está prácticamente finalizado como plataforma sobre la que se pueden comprobar y hacer pruebas importantes industriales del sector de las energías renovables. Prevemos poner en marcha en verano un proyecto de biomasa en conjunto, trabajando en conjunto la Viceconsejería de Agricultura con la de Industria en municipios de Álava, y las subvenciones de ahorro y eficiencia energética, que en el pasado 2013 contaron con un importe de 25 millones de euros y cuya convocatoria de 2014 también está prevista para julio. En el eje 3, en el que denominamos manufactura avanzada, lo que en distintos países se llama de diferentes maneras, pero en definitiva es dar al sector productivo un nuevo impulso, el plan apuesta porque nuestra industria compita en términos de valor y no de coste, por lo que acompañamos a nuestras empresas en el diseño de sus planes de competitividad en el entorno internacional, porque dicho entorno obliga a nuestras empresas a avanzar hacia un nuevo estadio de competitividad, un estadio de esa denominada manufactura avanzada, que requiere una mejora en sus capacidades, una mejora en nuestra industria, aportando nuevo valor añadido y haciendo que esas colaboraciones sean prioritarias. En este eje de actuación señalaría la puesta en marcha de una estrategia transversal en manufactura avanzada y en esta puesta en marcha se ha puesto ya en funcionamiento el centro de fabricación avanzada en Eibar para el sector eólico y se prevé la puesta en marcha a lo largo de este mes de mayo como máximo junio del nuevo centro de fabricación avanzada en Zamudio para el sector aeronáutico en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya. En cuanto al impulso de la participación de los trabajadores en la empresa, además del fondo Lampar del que hemos comentado, Se ha establecido la estrategia Innovideac, que ya se encuentra en funcionamiento, de la mano de las tres diputaciones forales y de Euskalit, que atiende principalmente a tres ejes. En primer lugar, la estrategia o la parte de la estrategia Leiabide, dirigida a cómo mejorar la relación empresa-cliente, la estrategia Kudeabide, para mejorar la gestión de nuestras empresas, que salió en marzo la convocatoria, y la dirigida a personas, que puede ser a través de la toma de participación de las personas en la gestión de la empresa, en los resultados de la empresa o, como máximo, como se decía, en la toma de participación de capital. La tercera línea sería la promoción de infraestructuras empresariales, donde podremos considerar tanto los CFAs como el BIMEP, como otro tipo de infraestructuras de este tipo, y el refuerzo de apoyo a la exportación e internacionalización, estrategia que ya presentamos recientemente y que no voy a ahondar en ella, con acciones de apoyo a clústeres y sectores en su estrategia de internacionalización, para lo cual también hoy hemos aprobado el programa Elkartzen. Y, por último, el apoyo a la especialización inteligente, a la estrategia de especialización inteligente denominada RIS3, a la que hacía referencia el Lehendakari, que fue aprobada en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada el pasado 9 de abril. El cuarto eje responde a la generación de un contexto industrial y energético competitivo. Finantzaketarekin eta lanarekin lotutako mugez gain, gure industriak badu beste eragozpen bat ere. Nazioarteko lankideek baino kostu handiagoak ditu hainbat arlotan, eta hoien artean energiarena, zergena edo gizarte segurtasunaren arloan daude kostu horiek. Oztopo horiek gainditzen laguntzea da gure erantzunkizuna, eta horretarako testuinguru lehiakorra sortu beharrekoa da. Hori gure egin beharra da. Enpresa jokabide oso lehiakorrak ahalbidatu behar ditugu eta sustatu dituen testuinguru lehiakorra martxan jarri beharra dugu. En ese sentido, también comentaría algunas medidas ya puestas en marcha, como las medidas para paliar el efecto negativo de la nueva regulación eléctrica de la que tanto hemos hablado en los últimos meses, que no termina de finalizar, una regulación eléctrica que no hace sino lastrar nuestra actividad industrial, un despliegue de la política energética y refuerzo de nuestra infraestructura energética, y para ello trabajamos en la consolidación del sistema de abastecimiento de gas natural y de la mejora de la oferta energética. Recordarán que recientemente también se ha abierto el gasoducto Bilbao-Treto y continuamos con la conexión con Francia como proyecto estratégico. Se han establecido una serie de acciones de ahorro y eficiencia energética segmentadas en función de sectores y también un plan de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos de la mano del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Asimismo, tenemos un decreto de sostenibilidad energética para el Gobierno vasco que será aprobado en breve. Y, por último, señalar el refuerzo y seguimiento de agilización de trámites administrativos en áreas industriales. En ese sentido, se ha constituido ya el registro de certificados de eficiencia energética y hemos aprobado el decreto del control de mantenimiento de ascensores. Y, finalmente, haría referencia a la apuesta por las personas, por el capital humano. Industrializazio planean, aipatu ditugun bat, bi eta hiru ardatzetan, hainbat lan ildo biltzen dira. Giza kapitala hobeto prestatzera eta dinamizatzera bideratuta dauden lerroak. Baita langileek erakundetan duten parte hartzea, indartzea eta lehiakortasuna hobetzeko mekanismoak aldatzera. Azken finean, langileak eta enpresarioak guztiak proiektu partekatu baten parte izan behar dutelako. Eta horretarako behar ditugu hainbat eta hainbat estrategia, eta tartean nola ez baita ere formakuntzakoak. Ez ditut berriro errepikatuko, baino tartean hor aipatu ditugu el fomento de la participación de las personas en la empresa, la apuesta diferencial por el intraemprendimiento o la sensibilización y formación sobre nuevos modelos organizativos y empresariales. En cuanto a la financiación del plan, el presupuesto de la Administración General y entes dependientes durante el 2014, vinculado directamente al alcance de este plan, ascienden a 187 millones de euros, que se corresponde con el presupuesto de apoyo a la industria gestionado por la Viceconsejería de Industria del Departamento. Si extrapolamos esta cantidad al plan, a la duración del plan en los años 2014-2016, supondría la asignación de un presupuesto directo de 575 millones de euros. El conjunto de herramientas y actuaciones descritas, en las que se materializa el presupuesto de la Administración, se complementan con recursos extrapresupuestarios de apoyo a la industria por más de 1.275 millones de euros que son impulsados, participados o gestionados por el propio departamento. En cuanto al seguimiento del plan, señalar que a lo largo del segundo trimestre del año, de cada uno de los años, se realizará, tomando como base el cuadro de mando que se explicará posteriormente, una labor de evaluación del grado de ejecución y esfuerzo de la actividad e impacto de las acciones puestas en marcha en el marco de este plan de industrialización. Los resultados de dicha evaluación, con apoyo de la Secretaría Técnica, serán presentados en las correspondientes reuniones anuales de evaluación en los diversos órganos que se han constituido o se van a constituir. En la Comisión Interdepartamental de este Plan de Industrialización, en el Consejo Vasco de Promoción Económica, en una plataforma permanente de competitividad y, evidentemente, en el Parlamento Vasco, donde en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad se celebrará una sesión anual monográfica de seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a cabo. Y finalmente, para poder desplegar la sistemática de seguimiento y evaluación de este plan, se ha definido un sencillo cuadro de mando que contará con tres niveles y busca medir la ejecución y esfuerzo de desarrollo del plan, la actividad directa a la que da lugar y la contribución a la consecución de los objetivos que nos hemos fijado. Como conclusión, es señalar que, en definitiva, nuestras empresas industriales necesitan apoyo para superar esta crisis que ya está siendo demasiado larga, que se prolonga ya más de 5 años. Necesitan financiación suficiente y en condiciones competitivas ante la restricción de crédito bancario que se está produciendo. Necesitan superar las relaciones laborales basadas en el conflicto para pasar a proyectos generados a partir del compromiso compartido entre todas las personas. Necesitamos superar el modelo de valor basado en fabricar bien, algo que nos ha caracterizado durante muchos años y nos sigue caracterizando, para integrar eficazmente en los procesos de negocio la innovación, tecnología, automatización, robótica, internet, diseño, servicio y marketing. Necesitan espacios y herramientas de colaboración, como nuestros clusters, para multiplicar capacidades de innovación y comercialización. Necesitan, en definitiva, nuevas herramientas y marcos de acción para abordar su inserción en el mercado global. Necesitan apoyo para paliar el efecto negativo de la nueva regulación eléctrica. Estas y otras necesidades acuciantes a corto plazo dejan claro que nuestras empresas necesitan ser más competitivas, desarrollando estrategias más avanzadas, nuevas estrategias, rápidas y de alto valor añadido. Porque existe un espacio de competitividad para la industria en Occidente. No es cierto que todos los procesos productivos estén yendo a terceros países. No toda la industria se está trasladando a países de bajo coste y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Es nuestra obligación. Beraz, aipatuz gainera eskerrak bereziak, lehendakaria berak aipatzen zuen, hainbat eta hainbat eragilekin egin dugu lana urtarriletik onera, bai enpresekin, sindikatuekin, klasterrekin, CES berarekin, eta guztiek egin dituzte aportazioek, eta guztiei eskerrak beraien implikazio eta lanagatik. Eta hemendikan aurrera, aipatu ditugun bezala, 9 gai badauzkagu orain hemendikan udara baino lehenago martxan jartzeko, guztiak prest daude eta plan hau ez da gaur aurkeztu eta hemendikan aurrera lanean jartzeko, baizik eta plana aurkeztearekin batean lanean ari gera eta dagoeneko ekintza asko eta asko martxan daude. Beraz, eskerrak eta jarraituko dugu planaren ebaluaketarekin.
Orain ja zuen txanda da, galderaren bat izango bazenute eta gu gai garen erantzuteko zuen esanetara gaitu zuen.
Bueno, recordará que este plan de industrialización se encuentra enmarcado dentro del programa marco de reactivación económica y empleo, donde además del plan de empleo estaba la estrategia 4I y en aquel momento hacíamos referencia a que queríamos conseguir unos 40.000 nuevos empleos, alrededor de 4.500 para jóvenes. Pretendíamos llegar a más de 10.000 empresas. Es decir, no es solo este plan de industria el que está en marcha y pretende generar empleo y llegar a industria, sino es el conjunto del programa marco de reactivación económica el que va a trabajar para conseguir esos objetivos. Bueno, hay que, insisto, y permítame que no le responda directamente, porque realmente actividades de emprendimiento no solamente aparecen en el plan de industrialización, aparecían también en el plan de empleo. Todo lo referido, por ejemplo, a rehabilitación energética también está en el Departamento de Empleo. Las acciones de formación están en el Departamento de Educación y Cultura. Todo lo relativo a internacionalización, además, lo compartimos con Acción Exterior en la estrategia Basque Country. Por tanto, es una estrategia completa y no nos gustaría separar y compartimentar las actuaciones en cada uno de los planes, sino tener una visión de conjunto como país y como gobierno, por supuesto. A lo largo de estos años de crisis podemos decir que hemos perdido entre 4 y 5 puntos en el PIB, en el PIB industrial del país. Aún así, señalar que respecto a lo que Europa se plantea como objetivo a día de hoy, que es un 20% del peso industrial en el PIB, Euskadi se encuentra en el 24,5 ya. Sin embargo, no nos conformamos con eso y queremos evidentemente recuperar la posición que teníamos antes de iniciarse esta crisis.
¿Cómo no vamos a estar preocupados? Lo que pasa es que yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo de pedagogía honesta, de explicación cabal a la hora de hacer la comparativa entre lo que es el incremento del desempleo en la comunidad autónoma del País Vasco y la realidad en otro entorno como pueda ser el del resto del Estado español. Lo digo sinceramente. Estamos preocupados porque se cumplen las previsiones que dijimos al inicio de nuestra legislatura, se cumplen las previsiones que dijimos de que el año 2013 y el año 2014 iban a ser muy duros, que iban a ser duros, y espero que se cumplan también las previsiones, de la misma manera que digo desgraciadamente, por lo que son los datos de desempleo que nos mueven a la preocupación y a la ocupación, espero que se cumplan las previsiones también anunciadas de que haya un crecimiento económico en base a los indicadores positivos que los tenemos, indicadores positivos en lo que es las exportaciones, indicadores positivos en lo que es el índice de producción industrial, indicadores positivos en lo que es la creación de empresas, indicadores positivos en lo que es las líneas de crédito, no solamente para la financiación del circulante, sino también para lo que puedan ser carteras de pedidos para las propias empresas. Indicadores positivos que los tenemos en cuanto a lo que pueda ser también el haber dejado atrás, como hemos dicho, la recesión económica, indicadores positivos que nos mueven a la esperanza de que sin parcheos, entendiendo que nuestro modelo económico productivo en Euskadi es un modelo económico productivo diferente al del resto del Estado español y que, por lo tanto, el comportamiento del desempleo y el empleo es diferente también y tiene que ser diferente por la tipología del desempleo y del empleo, esperemos que se cumplan esas previsiones positivas o esperanzadoras que hemos anunciado también para finales de este año y principios del año que viene o a partir del año que viene, con el crecimiento del 1% este año, con el crecimiento del 1,5% el año que viene, con la capacidad, por lo tanto, en ese momento, de generación de empleo. ¿Preocupados? Sí, claro que estamos, pero yo insisto, creo que es muy diferente hablar de un modelo económico productivo en el que, como en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi, la industria supone la cuarta parte del PIB, que es de lo que estamos hablando, a lo que supone en el resto del Estado, un modelo económico productivo en el que la generación de empleo es mucho más costosa en base a que hay que generarla en la propia industria como parte sustancial del PIB de la economía vasca. Es muy diferente crear empleo en base a lo que pueda ser el sector servicios o el sector del turismo, con lo que ello comporta además de estacionalidad o de características de la empleabilidad en cuanto a la precariedad o no, en cuanto a las condiciones laborales, a lo que es generar empleo en una industria que tiene que pelear por recuperar mercados donde uno de los mercados que era tradicional para nuestra propia empresa era el mercado interno en el Estado español y ha caído por muchos años. Esto es lo que supone también el esfuerzo de las empresas en la internacionalización. Pero, en definitiva, sí, estamos preocupados, claro que estamos preocupados, pero estamos ocupados desde el primer día porque, cumpliéndose las previsiones que teníamos de la dificultad del año 2013 y 2014, esperemos que estemos sentando las bases para que, de la misma manera que los indicadores positivos nos mueven a la esperanza, se cumpla el crecimiento del 1%, se cumpla el crecimiento del 1,5% el año que viene, se genere empleo y que nosotros estemos poniendo al servicio de la economía productiva, como hoy estamos haciendo con el plan de industrialización, un marco, una base estratégica y una base sólida, no de parcheo, sino de una estrategia de generación de empleo y de generación de riqueza. En ese esfuerzo estamos. Yo podría enredarme en los datos comparativos de la EPA, podría enredarme incluso en lo que es datos de ocupación, de datos de población activa, de la propia EPA hace unos días a lo que hoy dice la EPA, pero no creo que va a ningún sitio. Yo me centro más en que estamos atravesando una situación muy difícil y que los indicadores positivos que he referido nos tienen que mover a la esperanza también en una política estratégica como la que hemos definido con la presentación de este plan de industrialización dentro del programa marco de reactivación económica y generación de empleo, en la interpretación de que nuestro modelo económico productivo es diferente al del resto del Estado español. Bai, jakina, kezkatuta bai gaude. Nola ez gara kezkatuta egongo ba? Euskadin gure artean familiak eta bertoko eta gure familietan langabetuak daudenean. Gure familietan. Nola ez gara kezkatuta egongo? Eta kezka horrek ez da gaur behartu egiten gaituena. Ekimenera ez, lehenengo egunetik, legegintzaldiaren lehenengo egunetik iragarri genuen 2013 eta 2014 oso urte zailak eta txarrak izango zirena. Baina aldi berean, badaude, baikorrerako ematen diguten, bidea ematen diguten edo dizkiguten adierazleak, eta hainbat aldiz esan egin dugu. Baina, nik uste dut, kasu honetan, kezkaz bai, harriduraz ez, iragarri egin genuelako, eta zentzu berean, espero dut, iragarri egin genuen bezala 2015-tik aurrera, hazkunde ekonomikoa izatea, eta hazkunde ekonomikoarekin batera, enplegu sormena izatea, enplegu sortzea izatea. Eta hori bai, nik uste dut, erantzunkizun osoz hitz egin behar dugula, publikoki hitz egiten dugunean, eta esan gure ehun ekonomiko ekoizlea geurea dala, beren beregizkoa geurea dala autonomia erkidegoan. Eta ez duela zer ikusirik Espainiar estatuen edo estatuan dan edo den ehun ekonomikoarekin, ekoizlearekin. Ez da berdin enplegua sortzea zerbitzu alorrean edo turismo alorrean, horrek dakarren aldikotasuna kontutan hartuz, eta lan baldintzen ezaugarriak zeintzuk izan daitezkenak kontutan hartuz, edo hemen enpresak duen pisua. Barne produktuaren, barne produktu gordinaren euneko laurdena edo euneko hogeita bosta laurden bat baldin bada industria, horrek zer esan nahi du. Horrezagatik ari gara, ez aldikako irtenbideak bilatzen, baizik eta egituratzaileak diren planteamentuak eta proposamenak planteatzen, eta gaur aurkeztu egin dugun industrializazio planak, horrek bukaera ematen dio plan orokor honi. Eta espero dut benetan, hemendik eta aurrera, bidea izatea, baikorrak diren adierazlekin batera, bete egin alizatea guk iragarri egin genuena, 2015ean hasita, azkunde ekonomikoa eta enpleguaren sormena, lortzea. No, sinceramente, no estamos inquietos por los posibles resultados de los planes. Tenga usted en cuenta que los planes que estamos presentando y que estamos aprobando y que responden a una planificación, valga la redundancia, o a una cronología que corresponde a los propios planes en su tramitación interna, y lo tenemos periodificado y así lo estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo con la propia planificación que tenemos en el Gobierno de la aprobación de planes, siendo que en algunas materias tenemos planes heredados que están vigentes, algunos están vigentes hasta finales de este año y estamos en proceso de elaboración de planes que sustituyan a esos planes que están vigentes, siendo que hay materias en las que hay planes que nosotros estamos poniendo en marcha como nuevos. Pero si usted me pregunta por la inquietud de los resultados de los planes, hombre, si los planes tienen que ver con plan 2014-2016, 2014-2017, 2014-2020, no estamos ahora inquietos en el 29 de abril del año 2014 por los resultados que pueda tener un plan de empleo o un plan de industrialización 2014-2017 o un plan de salud 2014-2020. No, estamos abordando lo que es este esquema, el esquema de trabajo que tenemos nosotros, además de nuestro programa electoral, además del programa de gobierno, lo que es la confección de los planes estratégicos, lo que es la elaboración del programa legislativo, y en este sentido estamos cumpliendo. Nos preocupa lo que es la incidencia de la crisis económica, la incidencia inmediata que estamos sufriendo en Euskadi, sobre todo en la industria, como elemento característico diferenciador de lo que es la economía en el resto del Estado español. Y nos preocupa la incidencia que esto está teniendo fundamentalmente en la pequeña, mediana industria, mediana empresa, pero esta cuestión no se soluciona por decreto. No se soluciona por decreto. Esto no es que se genere empleo que se destruye hoy y se genera mañana por decreto. Cuando estamos hablando de un sector como es el de la industria, no estamos hablando de los planes locales de empleo, ni de los planes comarcales de empleo, ni de las convocatorias a oposiciones públicas de empleo. No, estamos hablando del sector que supone la cuarta parte del Producto Interior Bruto, la empresa, la industria. Y esto necesita una visión a medio y una visión a largo plazo. No estamos buscando resultados nosotros a corto plazo por los planes que el Gobierno vasco pueda implementar. Estamos actuando de una manera absolutamente responsable en materia económica y con una consideración de que en la situación de crisis que estamos viviendo no caben parcheos. Lo que es necesario son bases estratégicas, planteamientos estratégicos. Que nos cuesta mucho interpretar que el resultado sea a medio largo cuando la incidencia es la que estamos viviendo. En nuestro propio entorno lo estamos viviendo. Pues nos preocupa, sí, pero no nos preocupa que sea como consecuencia de los resultados de los planes propuestos o puestos en marcha por el Gobierno vasco.
Estoy hablando con un momento de un calendario de planes estratégicos que elaboramos esta semana en el Parlamento.
No, mire, efectivamente nosotros enviamos el programa al Parlamento Vasco. Además del programa en el Parlamento Vasco, tenemos un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco tiene un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi, suscrito por el Lehendakari en las cuestiones que competen al Gobierno Vasco. Quizás habrá que buscar también ahí en lo que es después de la presentación del programa de los planes estratégicos o del programa legislativo, lo que pueda ser la incidencia de un acuerdo entre partidos políticos, no solamente entre el PNV y el PSE, sino también en alguna materia con el Partido Popular. Además de eso, habrá que tomar en consideración, por ejemplo, que con el objetivo del déficit y con la relajación del objetivo del déficit acordado el año pasado, nosotros, el Gobierno Vasco, tuvo que apoyar a las diputaciones forales, por ejemplo, que no tienen ese endeudamiento o déficit, sino que es el propio Gobierno Vasco el que asume el compromiso de préstamo a las diputaciones, y eso supone también una planificación en el tiempo que puede alterar lo que es el planteamiento que inicialmente nosotros teníamos. Pero en todo caso, yo creo que hoy estamos diciendo, se cumple el primer tercio de legislatura y cerramos lo que es este eje de actuación de lo que es crecimiento sostenible. Y además de eso, tenemos otros planes estratégicos aprobados en el eje de desarrollo humano, además del plan de paz y convivencia. Estamos trabajando en lo que es esa planificación enviada al Parlamento Vasco con incidencias que tienen otros elementos que influyen, por ejemplo, el plan de industria o el plan de internacionalización. La consejera ha hablado del plan de industria, de cómo desde el mes de enero hemos sometido a contraste con agentes este plan de industria, desde el mes de enero. Y cuatro meses después, prácticamente, todavía hay agentes que no han contestado. Y lo mismo nos ha sucedido con otros planes estratégicos que hemos aprobado. Entonces, ¿me preocupa esa crítica por la inacción del Gobierno? No. Si la crítica por la inacción del Gobierno es desde el primer día, desde el primer minuto de este Gobierno. Si ya el primer día de este Gobierno, cuando este Gobierno tuvo que aprobar, y aquí se olvidan muy rápido las cosas, tuvo que aprobar el proyecto de ley en Consejo de Gobierno, en el primer Consejo de Gobierno para la paga extra de los funcionarios del Gobierno Vasco del año 2012, de las Navidades del año 2012. Incluso ya en ese mismo momento se nos estaba acusando de inacción. No. No. Nosotros tenemos un programa de gobierno. Este Gobierno tiene un programa de gobierno con 623 iniciativas, si no recuerdo mal, de las cuales ya dijimos hace un mes que el 80% estaba en marcha. Además de un programa de gobierno con acciones que cada uno de los departamentos desarrolla en cumplimiento de ese programa de gobierno, tenemos 14 planes estratégicos periodificados. Retraso de un mes, de dos meses, retraso de un mes o de dos meses en lo que pueda ser la producción legislativa, de un mes, de dos meses, ¿eso tiene incidencia en lo que pueda ser la crisis económica? ¿O tiene un motivo de preocupación, de crítica al Gobierno por la inacción? No, no. Nosotros estamos 623 iniciativas del programa de Gobierno, 80% en marcha. Todos los acuerdos que hemos conseguido durante el año 2013, un Gobierno en solitario, un Gobierno en minoría, un Gobierno afrontando y enfrentando la situación económica que estamos enfrentando, con honestidad, con transparencia, diciendo claramente desde el primer día cuál es la situación. No nos preocupa, por lo tanto, esa acusación de lo que pueda ser la inacción cuando es con la que convivimos desde el primer minuto en estas características que nos está tocando gobernar y nos está tocando gestionar. Vamos a cumplir el programa. Tenemos un presupuesto aprobado para este año y vamos a cumplir el presupuesto, pese a que, por ejemplo, es reconocido, no por el Gobierno, sino por otras instituciones, que ha habido una menor recaudación en el año 2013 de la inicialmente prevista. Pese a que en el mes de marzo se reconociera también que en el primer trimestre ha caído la recaudación. Bueno, frente a eso se nos critica al Gobierno y el Gobierno lo que dice es no, tranquilidad, tranquilidad. Tenemos una línea clara, tenemos programa de Gobierno, planes estratégicos, tenemos vocación de consenso, de acuerdo con agentes políticos, con instituciones, con agentes sociales, con agentes económicos. Estamos ejercitando esa vocación de consenso. Los resultados de esos consensos, en cuanto a cumplimiento, los pueden verificar los propios integrantes y partícipes de esos consensos o de esos acuerdos. Por lo tanto, más allá de lo que sean las acusaciones que se nos hagan al Gobierno, nosotros estamos tranquilos en lo que es nuestra manera de hacer, nuestra dedicación, nuestra acción, preocupados y ocupados por hacer que Euskadi salga de la crisis lo más fortalecida posible y, eso sí, que salgamos todos juntos. Y si salir todos juntos supone salir un poquito más lentos, pues salimos lentos. Pero salir todos juntos y salir fortalecidos. Esa es la clave de este Gobierno. ¿Sí? Sí, cómo no. Yo respeto, no puede ser de otra manera y como me corresponde además, como Lehendakari, cuando esta es una cuestión de los grupos parlamentarios y por lo tanto de los partidos políticos que son representados por esos grupos parlamentarios, lo que los grupos parlamentarios hayan planteado como comparecencias o como aportaciones que se quieran recabar para el trabajo de los grupos parlamentarios. Lo respeto y no tengo nada que decir. Lo que acuerde la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, pues bienvenido será para el Lehendakari y para este Gobierno. Esta es la apuesta que hicimos como Gobierno, que se creara una ponencia y que fueran los propios grupos parlamentarios quienes hicieran sus trabajos de análisis de estatus de autogobierno. Y si en su caso la ponencia requiere del Gobierno Vasco la elaboración de un texto o de la elaboración de un informe, desde el primer día he mostrado mi disposición a lo que el Parlamento y, en este caso, la ponencia de estatus de autogobierno requiera al propio Gobierno Vasco. En relación a la segunda pregunta, pues yo creo que es una oportunidad en el momento político que estamos viviendo, es una oportunidad que, habiendo una representación parlamentaria de todas las sensibilidades ideológicas, porque así lo ha decidido la ciudadanía en las elecciones, que todas las sensibilidades ideológicas con representación parlamentaria puedan hacer sus aportaciones, sus planteamientos. A mí, bueno, pues hay cosas que me llaman mucho la atención en cuanto a pronunciamientos que puedan existir, en cuanto a, de inicio, de lo que en teoría tiene que ser un procedimiento y un proceso en la propia ponencia de debate, de análisis, de intentar llegar a acuerdos, haya posturas prefijadas de antemano. Me parece curioso que responde, entendía yo, a esquemas de tiempos pasados, cuando estamos ante una oportunidad de debatir entre todos los partidos políticos. Pero dicho eso, hombre, me gustaría que empezáramos por algunas cuestiones básicas. Más allá de ponernos al final del camino, por algunas cuestiones básicas. ¿Qué entendemos del cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979, por ejemplo? ¿Qué entendemos cada uno con lo que es la apuesta por el autogobierno basado en el Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979? ¿Qué es lo que hemos hecho cada uno por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979? A mí me llama la atención que alguien diga que el ejercicio del derecho a decidir sobre las competencias transferidas o sobre las materias transferidas. Oiga, sobre las materias transferidas y las que están pendientes por transferir, ¿qué? Y sale algún otro diciendo que no, lo que resta del Estatuto de Autonomía ya son cuestiones menores. ¿Cuestiones menores? Hablar del régimen económico de la seguridad social, por ejemplo. ¿Cuestiones menores? Hablar de centros penitenciarios. ¿Cuestiones menores? Hablar de aeropuertos o de puertos, que en este caso sean de interés general, de infraestructuras. Pongámonos a debatir sobre lo que es la posición de cada uno de los grupos parlamentarios sobre el análisis del Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979 y su cumplimiento. Y pongámonos a debatir sobre su actualización, sin entrar en otros terrenos, así en modo de disquisición de si derecho a decidir o de si otros estatus, no. Pongamos a decir cuál es el planteamiento que cada uno de los grupos parlamentarios tiene, por ejemplo, en relación a lo que hoy en día es vigente, el Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979. A partir de ahí, creo que, insisto, estamos ante una oportunidad histórica de que los grupos parlamentarios debatan sobre lo que es el estatus de autogobierno, sobre lo que cada uno plantea como propuesta, cómo entendemos algunos el autogobierno de manera dinámica, gradual, positiva, cómo entendemos el autogobierno ligado a lo que es la cohesión social. Bueno, yo creo que son reflexiones que están muy por encima de lo que son algunos enunciados que hoy en día se están haciendo por parte de algunos. Ikustu dut, benetan, bizigaren egoera honetan eta aldi honetan, eta aldi honek suposatzen digun aukera historikoa, aukera horren aurrean badirela oraindik ere goiburu batzuk, edo izenburu batzuk, arestira begiratzen dituztenek. Eta nik uste dut, benetan, aukera historiko hau aprobetsatu egin beharko genukela, eta ez ibilbidearen amaieran kokatuz, ibilbidea egindakotzat ematea. Ez, az gaitezen, abia puntu batetatik. Abia puntua zer da, autogobernuaren egoeraz aztertzea. Azter dezagun beraz, zer ulertzen dugun bakoitzak Gernikako autonomia estatutuari buruz. Azter dezagun bakoitzak zer egin duen edo zein konpromiso duen Gernikako autonomia estatutuari edo estatutuarekiko. Azter dezagun, nola izan daiteke erabakitzeko eskubidea eskuratutako eskumenetaz, baino ez izatea. Eta betetzeke dagoenari buruz, adibidez? Eta nola izan daiteke Gernikako estatutuak oraindik betetzeke duena ja ez dela hain garrantzizkoa esatea? Nola izan daiteke gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketaren aurrean hori esan alizatea, edo espetxe politikari buruz, edo aireportuak, edo azpiegiturak. Eta nola nahi ere, nola jarri nahi zaizkio mugak, eziak, gizarteak duen borondate bati. Eta plantea dezagun aukera historiko bat bezala, pentsatuz autogobernuaz baikortasunez. Eta autogobernuaz baikortasunez pentsatuz gainera autogobernua gizarte ongizatea dakarrela, lotuta. Ikustu dut hori dela, benetan, aukera historiko honetan, legebiltzar taldeek egin beharko luketen gogoeta bat, ariketa bat, Jaurlaritzak errespetatu egiten du, orain arte egindakoa eta errespetatu egingo du, legebiltzarrak berak egiten duena, eta hori bai, bere jarrera irekia erakusten dio, lantaldeari, ponentziari, lantaldeak hala uste balu, Jaurlaritzak ekarpenen bat egitea, egingo genukelako.
Pero en primer lugar, señalar que con la empresa ATS, como con todas aquellas que se encuentran en dificultades, el departamento mantiene reuniones no solamente una, sino multitud de ellas, con objeto de algo que decíamos también en la presentación del plan, si una empresa es viable, encontremos el camino para que continúe su actividad. Esa es nuestra premisa, porque con la continuación de la actividad va a continuar los puestos de trabajo y la actividad industrial, no solo de la propia empresa, sino de todo el tejido del que se nutre además esa empresa. En ese sentido, con TS también se han mantenido más de una y dos reuniones. Ahora bien, si ha habido hoy concretamente una solicitud, lo desconozco porque hoy he estado en Consejo de Gobierno hasta este momento. Pero insisto, con esta y con todas las empresas en dificultades, el departamento mantiene reuniones constantes. Y no una, sino más de una, dos y tres, todas aquellas que sean necesarias para encontrar la viabilidad de la empresa. Y no solo el departamento, por otra parte, señalar que el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad trabaja muy de la mano en casos de dificultad con el de empleo y políticas sociales, puesto que en casos de cierres, de ERES, de necesidades de formación, evidentemente tenemos que trabajar de manera conjunta. Y también lo hacemos en ese sentido. Por tanto, continuaremos trabajando como hasta ahora.
Sí. No quiero responder de manera improcedente. Yo simplemente quiero contextualizar. Es la primera noticia que tengo, por lo menos a mí directamente no me ha llegado ninguna queja de nadie que me haya invitado por no haber acudido o por no haber respondido a su invitación. Cuando se me invita, respondo si puedo o no puedo, si voy a ir o no voy a ir. Y además hay en mí una manera de asistir a determinados actos en base a un criterio. El año pasado asistí a la retreta, asistí a los actos de San Prudencio, no asistí al acto de Nuestra Señora de Estíbaliz. Este año asistiré al acto de Nuestra Señora de Estíbaliz. El año pasado asistí al acto de Donostia de San Sebastián en la entrega del tambor de oro y en la presencia en la tamborada infantil. Este año no he asistido, no asistí al día de Nuestra Señora de Aránzazu. Fui al final porque me coincidía con la inauguración del inicio de curso de la Universidad Pública del País Vasco. No asistí a la recepción por motivo del Día de San Ignacio en la Diputación Foral de Vizcaya, como tampoco asistí al chupinazo de Marijaya en el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, yo tengo un criterio. Y es, bueno, en teoría, en los 4 años de legislatura, responder a todas las instituciones, responder a cada uno de los territorios, responder a la sensibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los 3 territorios, asistiendo a los actos que creo que no generan un agravio de si porque he asistido a la retreta en San Prudencio y no he asistido al chupinazo de Marijaya, ahora soy más alaves que vizcaíno. O de si porque he asistido a la tamborrada infantil en Donostia, en la entrega de los tambores de oro un año y al año siguiente no, es porque esté enfadado, amigo, con el alcalde de turno. No. que no es así. Que el Lehendakari entiende que es una figura institucional, que guarda respeto a todas las instituciones, que guarda respeto, por lo tanto, a todos los ciudadanos y ciudadanas representados en la comunidad autónoma del País Vasco, ya por ser Lehendakari, como ya desde el respeto a las instituciones de cada uno de los territorios y de los municipios. No hay nada. No asistí a la retreta, no asistí a los actos de San Prudencio ayer porque estaba en Burdeos. No puedo estar en dos sitios a la vez. Y asistiré al día de Nuestra Señora de Estíbaliz, que creo que tiene tanta importancia para los alaveses y alavesas como también lo tiene, con todo el respeto, habiendo asistido el año pasado, y espero que tenga ocasión de asistir en ocasiones posteriores, en años venideros, a la retreta o al día de San Prudencio. De la misma manera que a otros actos festivos e institucionales de otros territorios o de otras capitales. Sin más. ¿Besterik? A besterik ez badago, eskerrik asko. Bai? Bai? Bueno, hemen bada bide ezberdinak direla, bata legea baldin bada eta bestea dekretuak baldin badira. Beraz, legearen aurrean iragarri egin dugu eta hala aurkeztuko dugu helegite bat, konstituzioaren edo epaitegi konstituzionalaren aurrean, helegite bat aurkeztu egingo dugu legearen aurrean, baina beste arauen aurrean, dekretuen aurrean, beste bide bat jarraitu behar dugu. Ez da, epaitegi konstituzionalaren aurrean helegite bat aurkeztea. Bai, beste bide batzu jarraituz epaitegi konstituzionalaren aurrean. Eta hori jarraitu egingo dugu. Gaur bide bat edo neurri bat edo urrats bat eman egin dugu, hori kontutan ez baldin bada hartzen, gazteleraz esaten den konflikto positibo de kompetentziaz, bide hori jorratuko dugu epaitegi konstituzionalaren aurrean. Bai? Abesterik ez badago, eskerrik asko.